Buenos días. Les damos la bienvenida a la presentación de las estimaciones y proyecciones de población para el Uruguay. Agradecemos muy especialmente a todos y todas quienes nos acompañan en esta instancia, representantes de organismos gubernamentales, organismos internacionales, funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional de Estadística y a quienes están en la sala y nos están siguiendo a través de la transmisión en el canal de YouTube del INE. En el día de hoy estaremos publicando las nuevas estimaciones y proyecciones de población actualizadas con la base del Censo 2023. Este informe, que se presentará a continuación, abarca el periodo 2012 a 2070 y revela un cambio profundo en la dinámica demográfica del país. En la mesa de oradores nos acompañan Marcelo Bisogno, director del Instituto Nacional de Estadística, Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jimena Pardo, presidenta del Instituto de Seguridad Social, Fernando Filgueiras, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y Matías Nathan, representando al equipo de INE que tuvo a cargo la elaboración de los estimadores y proyecciones. A continuación le damos la palabra al director del Instituto, Marcelo Bisogno.
Bueno, bienvenidos al INE. Quiero agradecer a los presentadores. Quiero agradecer también a los que generaron estos números que vamos a presentar hoy, que es la gente que confeccionó el censo, hizo el censo, lideró el censo, y los que produjeron las estadísticas de las proyecciones de población en base al censo. Fiorella Di Landri, Andrea Macari, el director del censo, Leonardo Cuello, y los estadísticos, Amán Blanes y Matías Nathan. Así que muchas gracias a todos. Amán lo voy a conocer hoy, pero todavía no lo conozco. Vamos a hacer el siguiente esquema. Yo voy a presentar algunos números, Matías va a presentar algunos números y rápidamente le vamos a dar la palabra a los tres expositores. Empezamos con Rodrigo Arín, Jimena y Fernando Figueiras en ese orden. Los números son muy interesantes y muy impactantes, así que no vamos a quitar nada del impacto de lo que está pasando hoy por hoy y lo que se proyecta. Por favor, la primera gráfica. Siguiente. Bien. La evolución de la población está marcada aquí. El censo de población mostró un incremento, que se hizo en el 2023, mostró un incremento significativo, importante, de la población entre el 2023 y el 2011. Lo que pasa es que ese incremento entre el 2011 y 2023 esconde una tendencia al alza hasta el 2020, y de ahí en adelante un decrecimiento de la población. Y ese decrecimiento de la población que hizo máximo en el 2020 se mantiene en todo el periodo de proyección. La población crece hasta el 2020, en el 2021 es el primer año de impacto del COVID, 2022 el segundo. En Uruguay el número de muertes fue importante, no fue bajo en términos comparativos, y de ahí en más se suaviza, pero sigue cayendo. Y sigue cayendo hasta el 2045 en forma moderada y se hace más significativo en el periodo 2045-2070. La caída de población de punta a punta, 24-70, equivale a 466.000 personas. Desde el máximo, o cercano al máximo, el 2024, desde hoy, al 2070, perdemos 466.000 personas, esos son casi 8 estadios centenarios llenos. Es significativo. Una caída del 13,2% hasta el 2070. ¿Qué está detrás de todo esto? Tendencias que no son excepcionales, no son solo de Uruguay. Lo que está pasando en Uruguay está pasando en otras partes del mundo. Simplemente que a otros ritmos y en otros tiempos. La justificación de esta caída son dos temas. que se contraponen. Primero, la explicación de esta caída se da por la caída de la fecundidad. La caída de la fecundidad muy dramática, que no está, que empuja la población a la baja, y un aumento de la esperanza de vida que de alguna forma la retiene. Pero el efecto de fecundidad domina al del aumento de la calidad de vida, de la cantidad de vida, de la esperanza de vida, y con eso se genera una caída de la población. Esto que pasa acá pasa en todas partes del mundo. Y la caída de la... Pero en Uruguay en forma más significativa. La caída de la fecundidad... Próxima... Perfecto. La caída de fecundidad se da a lo largo de todo este periodo, ¿sí? Cruza el número 2 en el año 2004, y después vamos a explicar la importancia del número 2, y de ahí en adelante se estabiliza en el periodo 2005-2015, se estabiliza en 1.9, de ahí en más se precipita. 2016 en adelante, a la fecha, la fecundidad, la tasa global de fecundidad en Uruguay cae dramáticamente, cae de 1.9 a lo que es hoy 1.2. ¿Qué está detrás de todo eso? Dos o tres temas importantes. Se puede decir que esa caída de la fecundidad es el éxito de una política de prevención del embarazo adolescente muy marcada. Tenemos el tema de la política del Ministerio de Salud Pública de promoción de los temas de anticonceptivos, el DIU y los implantes subcutáneos lograron que los embarazos adolescentes no deseados cayeran dramáticamente. Desde la ley de la interrupción del embarazo adolescente, la ley de la interrupción del embarazo no voluntario, también generó caídas en la fecundidad. El resultado total es que en el 2015 teníamos 49.000 nacimientos y en el 2024 la caída de nacimientos se dio a 29.000. De 49.000 a 29.000. Perdimos 20.000 nacimientos en un periodo de 9 años. La importancia de la caída de la tasa de fecundidad es fundamental, pero lo importante es cuándo cae por encima de lo que es la tasa de reemplazo. El número 2 es un número importante en todo esto. Si tenemos una población estable y cada 2 personas, varón y una mujer, dan nacimiento a 2 niños, eso nos da un nivel de reemplazo estable. La población se equilibra en ese número 2. ¿Cuántos nacimientos se generan por una mujer en edad reproductiva? 15-49. En la medida que ese número 2 se mantenga, la población se mantiene estable. En Uruguay, a partir del 2004, la tasa global de fecundidad cae por debajo del 2. Por lo tanto, estamos por debajo de los niveles de reemplazo. Y la agudización de la caída genera que los nacimientos se precipiten a la baja. El fenómeno... Próxima. El aumento de la expectativa de vida empuja, de alguna forma retiene, la caída de la población. Nosotros tenemos en esta presentación claramente la suba de la expectativa de vida de los hombres, que es en el 2020 de 74,8, llega a 82,5 en el 2070, una suba de 7,7 años, que es muy significativa. Las mujeres también suben la expectativa de vida, llegando a 87,5 en el 2070. Una suba de 6,3, saliendo de 8,1 en este momento. Siguiente. La línea celeste, la del medio, es nuestra proyección, la revisión 2025. Se nota que en todo el periodo de proyección la población está en caída, más precipitada desde el 2045 en adelante, y menos precipitada de ahora el 2025. Siguiente. Me voy a concentrar en la gráfica de la derecha. Ahí se ve lo que es la proyección, la pirámide poblacional en el 2070 comparada con la pirámide poblacional del 2024. La parte de adentro muestra las diferencias en la estructura etaria en el 2070 vis-a-vis la estructura etaria actual. Se nota la pérdida de niños. Tenemos una silueta más estilizada en celeste que en la parte gris. Horizontalmente muestra las diferencias entre la edad que a la altura de 10 años, la población actual de 10 años más que duplica a la población en el 2070. La caída de la población entonces está dada por la caída de la fecundidad y a pesar del aumento de la esperanza de vida. La fecundidad opera como un producto simplemente, es como si fuera un impuesto, aplicamos una tasa impositiva a una base impositiva. Acá la tasa impositiva es la tasa global de fecundidad, esta que está por debajo de 2, que hoy llega a 1.2, y la base impositiva sería la cantidad de mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años. Este producto maneja el número de nacimientos. Lo que pasa es que estas dos variables están interrelacionadas. Cuando empieza a caer la tasa global de fecundidad, finalmente las mujeres en edad reproductiva se disminuyen. Entonces, ahí está el efecto combinado. ¿Qué nos da esto? Nos da una población próxima. Nos da esta evolución de nacimientos y de funciones, ¿sí? Perdón, esta estructura etaria de la evolución. Tenemos que en el espacio 1564 empieza desde el 1030 a caer y cae significativamente. Suben la población de 65 y más y bajan la cantidad de niños de 0 a 14. Adelante. Esto ya lo dijimos, básicamente la expectativa de vida, el aumento es notorio, llegando a 87,5 en las mujeres y 82,5 en los hombres. Adelante. Adelante. La variación. Esto, adelante, no, adelante. Y esta es la estructura etaria al año 2070. Las dos columnas de la derecha muestran la variación, lo que es la del 2024 contra lo que es la del 2070. En los 0 a 14 años tenemos una caída de 18% a 11,5% de los niños y adolescentes de 14 y menos. Una caída en la edad que podemos llamar productiva, 15-64. En realidad, en Uruguay, la edad de trabajo es de 15 en adelante. Aquí concentrémonos en los 15-64 como que es la base más importante de actividad laboral y vemos una caída de 66,2 al 56% y el incremento de la población de adultos mayores de 15,8 a 32,5. Casi se duplica la proporción de adultos mayores y esto es una tendencia que sigue en la medida que la población sigue cayendo, pero sigue envejeciéndose. La edad promedio, no está aquí, pero la edad promedio en el año 2024 es de 39 años. Esa es la edad promedio de la población actual. En el año 2070 es de 49,9, es de 50 años. Eso lleva a que hagamos algunas simulaciones que son muy interesantes. Si hoy por hoy tuviéramos dos personas en edad reproductiva de 31 años, voy a plantear una población de 7 personas, dos de ellas padre y madre, 31 años, que va a ser la edad promedio de dar a luz en el año 2070, los 31 años. Tenemos dos personas de 31 años que acaban de tener un niño, o sea que la tercera persona tiene 0 años, quedan 4 personas para formar una población de 7. ¿Sí? La edad promedio de esas 4 personas... La edad promedio de esas 4 personas es 72 años. Estamos hablando dos personas de 31 que si estuvieran con empleo completo, si estuvieran totalmente empleadas, tendrían que dar de alimentar a las 7 personas, a ellos dos y a los otros cinco, a las 4 personas de 74 años y al niño recién nacido. Esa edad, esas 4 personas de 72 años las podemos descomponer en 2 de 62 y 2 de 82, tendríamos el mismo promedio. Pero el punto clave ahí es, descomponiendo los 72 en 62 y 82, es qué hacen esos 62, esas personas de 62 años. ¿Sí? ¿Están activas o no están activas? Y eso es un pase a que Jimena lo conteste. Podemos hacer otra simulación. Pregunta fácil. Otra simulación nos daría una población de 10 personas, de vuelta, 3 personas de 31, una de 0, ¿sí? Recién nacida. Las otras 6 personas serían 3 de 65 y 3 de 72. Claramente los 3 de 72 son pasivos. ¿Qué pasa con los 3 de 65? Tenemos 6 personas en el espacio 65-72. Ese es uno de los temas más importantes de esta presentación, el envejecimiento de la población junto con la caída de la población. Por supuesto, ambos están conectados. Y el origen de todo eso, la caída de la tasa global de fecundidad, que no es algo excepcional. En el mundo son varios los países que tienen tasas globales de fecundidad por debajo de las de reemplazo. En América Latina, casi todos los países de Sudamérica, muchos de Centroamérica, ninguno en Norteamérica. O sea, la mayoría de los países tienen tasas de fecundidad por debajo de 2, por debajo de los niveles de reemplazo. En Sudamérica creo que es Bolivia, Paraguay, Venezuela y Surinam los únicos que no están por debajo de 2. Y en Centroamérica es Guatemala, Honduras y Panamá. Honduras, Nicaragua y Panamá, Guatemala están son los únicos que están por encima de 2. La tasa global de fecundidad en Estados Unidos hoy por hoy es 1,6. En Europa es 1,4 y en Uruguay es 1,2. Tenemos tasas de fecundidad por debajo del mundo desarrollado de Europa y de Estados Unidos. Ese es un tema importantísimo. Las simulaciones sobre migración nos dan que entre el 2023 y el 2011, en el periodo intercensal, el incremento de población por migración se estima 0. Lo que se ha hecho es el conteo de la población en el 2023 comparado con la evolución natural basada en el 2011. O sea, contamos toda la, agarramos a la gente del 2011, sumamos la cantidad de gente que nació y restamos la cantidad de gente que falleció en nuestro territorio y nos da un número muy cercano a la cantidad de gente contada en el 2023. Nos da 4.000 personas por encima del conteo del 2023, gente que probablemente haya migrado. Entonces, la conclusión de todo eso es que la inmigración neta, el saldo neto migratorio, es cercano a 0. No quiere decir que no haya habido emigración, porque los stock de no residentes, de gente de extranjeros en Uruguay, ha venido creciendo, pero ha habido una emigración complementaria que compensa la entrada de gente del exterior. Yo con esto le paso la palabra a Matías, brevemente, y le damos entonces la palabra a los invitados. Gracias.
Bien, gracias. Sí, la consigna es ser breve, ultra breve. Hay una presentación, si está por ahí. Entonces, lo que voy a comentar es todo lo que ustedes van a poder encontrar en el informe que va a publicar el INE sobre este trabajo realizado y liderado por Amán Blanes, con mi colaboración, y que da cuenta de toda la metodología y toda la instrumentación de este ejercicio de realizar las estimaciones intercensales y proyectar la población para los próximos años en Uruguay, y también a nivel departamental. Próxima, por favor. Entonces, las proyecciones están sustentadas sobre la base de una serie de hipótesis sobre la evolución futura de la mortalidad, la fecundidad y la migración. Las hipótesis que están planteadas en este ejercicio, que es el ejercicio de referencia, el escenario de referencia de proyección hacia futuro, prevé un avance que da continuidad a lo observado hasta el momento en materia de longevidad, o sea, aumento de la esperanza de vida al nacer, una ligera recuperación de la fecundidad que pasaría, que ha llegado a 1.2 y al horizonte de la proyección al 2070 llegaría al 1.5, y un saldo migratorio cero a futuro que está sustentado sobre la base de la volatilidad, la dificultad para poder saber con relativa confianza cómo va a evolucionar los movimientos migratorios, ¿sí? Es un componente, el componente de mayor incertidumbre y sobre el cual tenemos pocos datos o datos de no tan buena calidad. Eso con respecto a la proyección nacional. Y a nivel departamental, se trabaja con la información de fecundidad y mortalidad en cada uno de los departamentos, ¿sí? Se ajusta eso en función de la evolución de lo que se espera suceda a nivel nacional y después se incorpora el componente de migración interna. Entonces, las hipótesis están basadas sobre eso. Todo eso va a estar comentado y presentado en el documento que se va a publicar el día de hoy. Junto con esto, con este escenario de referencia que está basado en estas hipótesis centrales de evolución de la mortalidad, la fecundidad, la migración y la interrelación de estos componentes de la dinámica demográfica con las estructuras poblacionales, se realizó una serie de simulaciones cambiando, ajustando algunas de las hipótesis en cada uno de los componentes, manteniendo el resto de las hipótesis tal cual está en el escenario de referencia, para ver qué sucede, cuáles son los resultados en términos de evolución del tamaño de la población y de la estructura por edades de la población. Entonces, próxima. ¿Sí puede ser? Entonces, ahí están los diferentes escenarios, diferentes hipótesis que se trabajaron en este ejercicio, ¿no? De mortalidad, aumento de la esperanza de vida, descenso de la esperanza de vida, correlación, o sea, una mayor esperanza de vida, una menor esperanza de vida, correlación al escenario de referencia. La fecundidad, un contexto de todavía una baja más profunda de la fecundidad a futuro, que caería a niveles por debajo del 2, y el otro escenario de una rápida recuperación hasta llegar a 1.75 a futuro. Y a su vez, también dos escenarios adicionales de migración. Próxima, Tuc. Ahí. Donde frente al salario migratorio nulo se presentan dos escenarios, uno de migración, de saldo migratorio positivo anual de 5.000 personas y otro de saldo migratorio negativo de menos 5.000 por año. Voy a presentar solo los resultados de un ejemplo, de uno de los escenarios que es el de fecundidad, eso sería cómo quedarían planteadas las hipótesis a futuro, y el resultado en términos poblacionales, próximo. ¿Sí? Sería, entonces, el primero ahí está cómo evoluciona la población hasta el 2023, cómo está proyectado que evolucione hasta el 2070, cuál sería la población final, y los dos escenarios de fecundidad. El de menor fecundidad, o sea, una caída rápida de la fecundidad en los próximos años, nosotros estamos previendo una recuperación y aumento de cara al 2070. Si la fecundidad cayera más rápidamente de lo que estamos previendo, por supuesto que la caída de la población sería todavía mayor. Y un escenario de mayor fecundidad generaría en los primeros años, sí, una recuperación, un aumento de la población, pero luego por el efecto acumulado de cortes de menor tamaño, menor número de mujeres en edades reproductivas, el número de nacimientos seguiría cayendo a pesar de la recuperación de los niveles de fecundidad. Y eso provocaría que a futuro, incluso un escenario de recuperación de la fecundidad, la población siga cayendo, ¿sí? De cara al 2070. Pero las diferencias entre los escenarios son importantes. Entonces, en función de cómo evoluciona la fecundidad, los resultados en términos poblacionales pueden ser diferentes y significativos. Sí. Próximo. Este es el mismo ejercicio con migración exterior y la idea es un poco mostrar que también en un contexto de saldo migratorio positivo, manteniendo las demás hipótesis de mortalidad y de fecundidad tal cual estaban planteadas. Próximo, ahí va. E incluso en un contexto de saldo migratorio positivo, en el largo aliento y por efecto de la caída de la fecundidad, por efecto de la caída de los nacimientos, aumento de las defunciones, por crecimiento natural, la población también va a caer o tenderá a caer a futuro, ¿sí? Esos escenarios están planteados y de alguna manera permiten como hacer una evaluación, un análisis de sensibilidad de las hipótesis que están planteadas en el escenario de referencia. Y con esto creo que me quedo. Gracias.
Muchas gracias, Matías. Le damos ahora una instancia donde Marcelo va a hacer algunas preguntas disparadoras al resto de la mesa. Y inclusive tendremos una presentación de Jimena, ¿verdad? Sí, pero no, no vas a ver. Sí, claro. Así que, Marcelo.
Brevemente, esta perspectiva demográfica levanta muchas preguntas, ¿no? Preguntas de carácter económico, preguntas de carácter social. Punto clave, el tema de pensiones, pero es uno de los tantos temas. El tema de participación en el mercado laboral, cuando tenemos una fuerza productiva en edad productiva que se está contrayendo con respecto a las estructuras previas. Está el tema de salud. El gasto de salud de las poblaciones de adultos mayores supera enormemente al de los jóvenes. Está el tema de cuidados. Y hay temas de productividad. Hay temas de edad. Los jóvenes incorporan la tecnología en forma mucho más rápida y el cambio tecnológico hace que estemos sujetos a nuevas tecnologías en forma continua. Hay temas de carácter social. La predisposición al cambio de un joven es distinta a que la de un adulto mayor. Hay temas de relación entre distintos grupos etarios. Hay temas de concepción al cambio, donde la gente joven tiene otra predisposición. Esos temas son los que espero que aborden los invitados. Y le doy la palabra entonces a Rodrigo, que tiene varios de esos, desde lo laboral, lo pensionario hasta lo de salud.
Bueno, antes que nada, saludo la oportunidad de la presentación de estas proyecciones y agradezco la posibilidad de participar en esta mesa. Una primera aclaración, un preámbulo y una aclaración. La aclaración es, no voy a hablar sobre medidas concretas de política, entre otras cosas porque me comprende la general de la ley, soy parte del Gabinete Nacional y por lo tanto hay algunas discusiones que tenemos que procesar en algunos ámbitos específicos. Me tengo que acostumbrar a no hablar desde espacios más vinculados, por ejemplo, a la academia. Pero más que nada y sobre todo porque estamos en el día de ayer inaugurando un espacio de discusión y debate que tiene que ver con estas temáticas, que es el diálogo social. O sea, el diálogo social tiene como uno de sus ejes articuladores centrales cómo atender parte de estas realidades emergentes en el siglo XXI en Uruguay y va a ser parte también de los intercambios y los procesos de elaboración de política a los cuales nos vamos a estar abocados en los próximos meses. Pero dicho esto, a mí me gustaría comenzar con un preámbulo en tres partes. El primero, obviamente, cuando reflexionamos sobre estas proyecciones, lo hacemos en general en clave de desafío de política y dificultades que puede atravesar Uruguay. Pero también, y me parece importante señalarlo, acá hay buenas noticias. ¿Sí? Acá hay buenas noticias, porque parte de estos resultados tienen que ver, por ejemplo, con que las personas, en particular las mujeres, puedan decidir cuándo ser madres. Tiene que ver con la posibilidad de tomar decisiones en el ciclo de vida reproductivas, informadas, pero sobre todo el derecho de ser madre o padre el momento en que lo considere pertinente, o serlo o no serlo. Hay buenas noticias, porque la esperanza de vida, que no es una realidad de la historia de la humanidad, en realidad el aumento de la esperanza de vida tiene algunos siglos apenas en la historia de la humanidad, es una excelente noticia desde el punto de vista de lo que buscamos en las sociedades contemporáneas, o sea, mejorar nuestro bienestar, pero también el periodo vital en donde podemos disfrutar plenamente de nuestras capacidades. Detrás de esas buenas noticias hay desafíos. Y yo diría, Uruguay tiene, lo mencionaba ayer en la apertura del diálogo social, tiene un desafío muy particular, que es que nos hemos envejecido y nos vamos a seguir envejeciendo sin haber alcanzado los estándares de desarrollo de países con patrones demográficos similares, por ejemplo, en Europa. ¿Sí? Eso genera, yo diría, tensión a las políticas públicas y tensión a las decisiones que como comunidad tenemos que tomar pensando en la evolución de la población en el siglo XXI. ¿Sí? Y es una restricción de política, yo diría, fuerte al respecto. Marcelo planteaba, acá hay algunas áreas claves de política, sí. Yo diría, una intervención mirando esta presentación, estas presentaciones, podría resumirse en forma relativamente burda en casi una oración. Tenemos que buscar todos los mecanismos para incrementar la productividad. Es la única fuente sustentable en el mediano y largo plazo que nos va a permitir simultáneamente mejorar la calidad de vida de las personas que están en actividad y que estemos en condiciones de sostener a aquellas personas que no están en actividad. sean niños o adultos mayores. Eso es una manera muy simplista de ver el problema, porque en realidad las políticas públicas están cargadas de trade-off y están cargadas de opciones y dificultades, y sobre todo de heterogeneidades y desigualdades que hay que considerar. ¿Qué debe suceder en promedio? Bueno, en promedio hay cosas que ya sabemos que deben suceder. En promedio debemos tender a alargar nuestra vida productiva y activa. Tenemos que generar todos los incentivos para que quienes están en condiciones de poder seguir trabajando, generando riqueza, generando valor agregado social en general, lo puedan hacer. Sabemos en promedio que aumentar el capital humano de las cohortes más jóvenes. Tenemos que, en promedio, asegurarnos que las personas cuenten con condiciones de desarrollo en la infancia y en la adolescencia, que sean funcionales luego a un desarrollo laboral y vital digno y productivo. Buena parte de los desafíos que tenemos en clave política es que no podemos hablar de promedios. Hay algunas cosas que son hechos utilizados, y acá no hay ninguna propuesta implícita en lo que voy a decir, pero la esperanza de vida no es una variable homogénea a lo largo de distintos grupos poblacionales. Y hay subsidios cruzados no explícitos en estas dimensiones. Entonces, simultáneamente tenemos que generar una senda, yo diría una senda acelerada, que nos lleve a situaciones donde mejoremos la productividad, donde mejoremos, digamos, donde generemos todos los incentivos para permanecer en actividad de la medida que las personas puedan permanecer en actividad. Eso tiene más algún otro componente que tiene que ver con el bienestar de las personas, la capacidad de generar valor social, pero simultáneamente atender los procesos inherentes a la desigualdad en nuestras sociedades. Y esto no es una trivialidad, porque en realidad, si uno podría hacer, plantear de una manera relativamente esquemática, ¿dónde están las tres grandes áreas de política pública que pueden conjugarse para permitirnos afrontar estos escenarios poblacionales con mejoras sistemáticas en el bienestar colectivo y en la igualdad en la distribución de ese bienestar colectivo? En primer lugar, bueno, si hay que avanzar hacia lógicas que aumenten sistemáticamente nuestra capacidad para producir riquezas y recursos que sostengan trayectorias vitales dignas, todas las políticas vinculadas al conocimiento, las políticas de ciencia, de tecnología, de educación, cumplen un lugar clave. No hay en el siglo XXI, esto es casi una trivialidad, nunca lo hubo en realidad, pero en el siglo XXI en particular, y en un país que tiene una demografía con estas características, no hay ninguna posibilidad de mantener sendas de crecimiento sostenido del PIB per cápita, si no es a través de una generalización de la incorporación del conocimiento en el entramado productivo y de la incorporación del conocimiento en las cohortes más jóvenes, o sea, de los aprendizajes. Ahí tenemos un área política clave. Va a ser prioritaria durante todo el siglo XXI, sin duda. Voy a volver después con respecto a esto. Protección social, que estamos comenzando a discutir. Si nosotros no somos capaces de generar matrices de protección social mucho más densas que sostengan a las niñas, niños y adolescentes en su proceso de crecimiento y que lo hagan no solamente compensando, sino responsabilizándonos como sociedad de las condiciones en que las cohortes más jóvenes crecen, difícilmente vamos a arribar a una situación en donde esas cohortes más jóvenes, cada vez más pequeñas, estén arribando a niveles de adquisición de conocimientos que nos permitan afrontar en forma razonable estos desafíos. Por tanto, parte de los grandes desafíos que tenemos es, tenemos que densificar en una mirada de mediano y largo plazo nuestra matriz de protección social vinculada a niñas, niños y adolescentes, con un eje muy claro en combatir desigualdades. Y acá vuelvo en otros informes que el propio INE nos ha aportado, seguimos teniendo en Uruguay algunas... La distribución de la pobreza en Uruguay dista de ser estándar en el mundo. ¿Sí? Sigue teniendo un sesgo muy claramente marcado hacia niñas, niños y adolescentes. Y eso es parte del elemento problemático. Un Estado que no está ausente es un Estado que, sin embargo, no ha logrado compensar en este plano los niveles de pobreza vigentes. No es que no hemos hecho nada como Estado. Se han hecho y hay avances muy relevantes en estas materias, pero estamos lejos de estar en un lugar donde esto no deje de ser una ausencia de preocupación sustantiva de las políticas. Por supuesto, salud. Y yo quiero plantear de una manera un poquito distinta de lo que plantea Marcelo. La salud, en clave de que, por supuesto, va a generar mayores costos, porque poblaciones más envejecidas van a requerir más recursos, pero simultáneamente en clave de asegurar una vida sana. Una vida sana es una vida productiva. Por lo tanto, la inversión en salud también en este caso hay que pensarlo como una de las palancas, una de las plataformas que tenemos para promover que las personas sigan en actividad. En un contexto que acá empiezo a juntar un poco con también el tema pensiones, donde también se empiezan a cruzar caminos distintos. Imaginemos una situación que Uruguay no logre revertir el nivel de educación de las cohortes más jóvenes, donde tenemos dificultades sistemáticas. ¿Dónde están las inserciones laborales de quienes hoy no acceden a la educación terciaria? ¿Dónde van a estar en los próximos 20 años las inserciones laborales de quienes no acceden hoy a la educación terciaria? En un país que no logra simultáneamente diversificar o densificar su matriz productiva social y conocimiento. En sectores cuyo nivel de exigencia hasta física en los procesos laborales hace muy dificultoso extender la vida laboral. Por lo tanto, acá se nos juntan agendas. Si nosotros no somos capaces simultáneamente de asegurar que las cohortes jóvenes accedan a mayores niveles educativos que permitan diversificar una matriz productiva y que los puestos de trabajo a los cuales accedan son puestos de trabajo que permitan de larga duración en el plano de la vida de las personas, o sea que nos habiliten a continuar estos procesos, laborales, difícilmente podemos conjugar estos temas, porque son parte de las dificultades que tenemos hoy. Parte de las dificultades que tenemos hoy, que hay desigualdades en el acceso a ciertas prestaciones en la hora de retiro, que tienen que ver con trayectorias previas. Hay otra área, y esto es obvio que emerge directamente, que son los cuidados. Es una sociedad que debe proveer cuidados, y esos cuidados no pueden ser una responsabilidad exclusiva de los núcleos familiares o del acceso a través del mecanismo mercado, aquellos que pueden acceder a través del mecanismo mercado. Es una sociedad en la cual tenemos que construir políticas, ¿sí?, consistentes, sustentables fiscal y socialmente, pero construir políticas que sean capaces de absorber progresivamente más actividades vinculadas a los cuidados. ¿Sí? Se puede hacer más con distintos tipos de instrumentos y miradas. Y acá de vuelta, la agenda de cuidados tiene que ver con infancia, nuevamente, hasta por razones que hacen a las posibilidades de los adultos en edad de actividad y en edad reproductiva para poder desarrollar actividades laborales recreativas, culturales, que enriquezcan sus vidas, y tienen que ver, por supuesto, también con los adultos mayores. Matías lo decía como en el escenario más optimista, que supongo tiene alguna base de verosimilitud, que planteaba en términos de tasas de fecundidad. De todas maneras, en algún momento vamos a tener un decrecimiento de la población. Ahora, creo que acá hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de las acciones políticas. En primero, hay cierto imaginario, aún en actores políticos, que lo que hay que hacer es fomentemos que la gente tenga más hijos. Eso no va a resolver el problema, porque otras cosas. Parte de las buenas cosas que suceden con el desarrollo humano tiene que ver con que elegimos tener menos hijos. ¿Sí? Pero sí es cierto que podemos construir condiciones para que las personas tengan los hijos que desean tener. Y eso hoy no sucede. ¿Sí? En particular algunos estratos económicos. Y eso quiere decir con elementos de política. Quiere ver con tener la certeza que en el caso de tener hijas o hijos, tengo la posibilidad de acceder a un conjunto de servicios públicos, que eso que me hace compatible la maternidad, y acá claramente un sesgo de género, con el desarrollo de una actividad laboral rica, con la posibilidad de un desarrollo de una actividad profesional que crezca a lo largo del ciclo de vida, que la maternidad no implique, como implica hoy, una caída del salario real por periodos muy prolongados, ¿sí?, y simultáneamente la imposibilidad de continuar en ciertas carreras profesionales o atrasar esas carreras profesionales. Entonces, eso también es una regla política y tiene que ver con productividad. Estos diálogos, ya, por lo tanto, estos escenarios tensionan a la política en términos de gastos, y habrá algunos espacios que tendremos que prever en los próximos años y décadas, cómo generar recursos públicos para sostener estas políticas. Sin duda es parte de la agenda. Cuando las sociedades envejecen y desarrollan, también los estados necesitan más musculatura para atender algunas necesidades, pero que simultáneamente seamos claros que esto tiene que dialogar marcadamente con temas vinculados a crecimiento económico y productividad. Si no, no hay manera posible de sostener esto. Ahora, ese diálogo no es lineal. Las políticas públicas, sin políticas públicas solventes y sólidas, que sean capaces de socavar la desigualdad y que permitan a las personas tomar decisiones en el plano reproductivo, en el plano profesional, en el plano del desarrollo de sus habilidades, que sean consistentes con un ciclo de vital rico, difícilmente podemos avanzar en esta dirección. Por lo tanto, la paradoja de esto es que necesitamos más políticas públicas, más innovadoras, para repensar cuál es la estructura de incentivos y la estructura de apoyos que las personas tenemos en el ciclo de vida, de tal manera de atender esta realidad. Tenemos que trabajar más en promedio, tenemos que generar las condiciones para que eso suceda y que además sea un espacio de gratificante el trabajo y no un castigo, ¿sí? Tenemos que estar capaces de generar una acumulación de conocimientos en las personas y un uso productivo de esos conocimientos que nos permitan mejorar la productividad en general y a lo largo del ciclo de vida. Tenemos que ser capaces de construir una malla de cuidados que atiendan las necesidades de una población más envejecida y simultáneamente funcionen como un soporte para que las personas en edades activas puedan desarrollar una vida más rica y más plena. Estas son contradicciones propias de estadio de desarrollo que tiene Uruguay hoy, y son también, vuelvo a decir, por el comienzo, están asociadas con un problema que tiene el país. Somos un país de ingreso medios altos, pero con una estructura demográfica con estas características. Y no es trivial comenzar a dar esta discusión en términos de política desde este lugar y no desde un plano distinto en términos de desarrollo relativo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a la presidenta de el Instituto de Seguridad Social, Jimena Pardo. Y ya le ponemos la presentación también.
¿Es esta la que pasa?
No, tenés que pedir siguiente porque te la van a pasar de abajo.
Ah, ¿me la pasan de abajo?
Sí.
Dale. En realidad lo mío, les aclaro esto, lo mismo que Rodrigo, en realidad es más que nada una primera base, esto se divide en dos bloques para mí, es un poco de lo que vimos o lo que nos anuncia este informe, qué significa que la población esté envejeciendo, que son básicamente tres cosas, porque a veces uno piensa que en realidad que la población está envejeciendo es que vivimos más, pero tiene como básicamente tres impactos, y después es qué desafíos nos trae eso. Y a mí esto me gusta hacerlo, digamos, en términos como más coloquiales, porque en realidad lo que yo entiendo es que los que trabajamos en estos temas desde diversos ángulos hace muchos años, estamos viendo desafíos hace muchos años que son los mismos que tenemos hoy en día y que requieren políticas públicas, que son muchas de las que mencionaba Rodrigo, o en los ámbitos que mencionaba Rodrigo, en donde se ha avanzado, en otros casos poco, mucho, en otros queda por avanzar, pero en realidad la idea un poco es que me parece que nuestra tarea siempre es entender técnicamente lo que pasa y tratar de traducirlo en un lenguaje más coloquial donde la gente común y corriente entienda los desafíos que tenemos. Porque siempre las sociedades están sujetas a desafíos y siempre hay algunas restricciones, y en particular a mí lo que me gusta decir con esto es que así como la evolución de la población es un hecho de largo plazo, es como el colesterol, diría mi madre, es algo que sabés que está ahí, que va a pasar, pero hasta que no llega no te das cuenta, y en realidad hay cosas que implican desafíos del envejecimiento poblacional que para lograr tener una buena evolución, lograr hacer políticas en los sentidos que decía Rodrigo y en el sentido correcto, y en particular que atiendan desigualdades crecientes, requieren también políticas de largo plazo. Y requieren políticas de largo plazo que atiendan las desigualdades, lo cual, por ejemplo, en el sistema educativo o en el sistema carcelario, puede implicar políticas muy costosas con bajo nivel inicial de repente de egresos o de resultados, que son los que en principio en general a todo el mundo le gusta mostrar. Y me parece que eso es algo que no está del todo avalado, digamos, o muy consciente en lo que vemos hoy. Entonces, parte de mi tarea es decir lo mismo que me dijeron mis compañeros, pero en unos términos un poco más coloquiales, digamos. Yo en realidad hace años ya que caracterizo el envejecimiento poblacional en tres dimensiones. Primero es que la población crece muy poco, y ahí quise traer estas dos gráficas, que son las dos que presenta el informe. Por primera vez después de la pandemia, la población uruguaya cayendo. Y acá lo que sí les comento es que lo que uno, cuando hace muchos años que sigue proyección de población, va verificando es que cada proyección es más aguda que la anterior. O sea, si la población iba a crecer poco, en el informe siguiente uno verifica que creció menos de lo que se pronosticaba, y en el informe siguiente verifica que si empezaba a caer dentro de 20 años, ahora empezó a caer ahora. Es más, en el 2016, que se presentó un trabajo que yo les voy a comentar, estábamos hablando de que recién la población de mayores de 65 iba a superar a la población de menores de 14 allá por el 2040. Y lo que acabamos de ver, que es lo que mostró Marcelo, es que ese bono demográfico que se llamaba ya se acabó. O sea, lo consumimos todo y estamos ya en esa situación ahora. Entonces, un poco lo que a mí me gusta rescatar es lo que mostraba Matías, que tiene que ver con... cuando uno maneja escenarios de largo plazo, siempre maneja sensibilidades, porque uno se maneja en marco de hipótesis, supuestos e incertidumbres. Entonces, si uno tiene determinadas hipótesis más favorables, ya sea de inmigración o sea de fecundidad, no estamos cambiando drásticamente la situación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque después cuando llegamos... El tema de la población es algo que uno lo puede mirar solo, pero después cuando empezamos a ver... cómo tenemos que evolucionar como país para abastecer las demandas que provoca el envejecimiento, y miramos, por ejemplo, el sistema previsional, las demandas de salud, de cuidados, ahí a veces volvemos a esa parte y todo el mundo dice, bueno, estimulemos la natalidad. Por eso lo bueno de tener amigos es que uno se anticipa, ¿no? Entonces, Rodrigo esto ya lo mencionó, pero bueno, en realidad es no queremos estimular cualquier natalidad. Para empezar, porque por ejemplo la política de prevención del embarazo adolescente es algo deseado, tuvo resultados muy buenos, y bueno, como parte de lo bueno es que las mujeres que no quieren tener hijos cuando son adolescentes no los tienen. Eso obviamente provoca un efecto de la caída de la población. También si las mujeres eligen que quieren estudiar, retrasar su maternidad y trabajar o viajar, están en su derecho y por tanto tienen menos hijos. Y además advierto, que todos los que estamos acá lo sabemos, pero está bueno recordarlo, que la transición demográfica del Uruguay, que se hizo mucho más rápido que en Europa, empezó allá por mitad del siglo XX. O sea que es un proceso cultural de largo plazo. No es algo que uno pueda decir, estimulamos la natalidad sencillamente. Lo mismo que el tema migratorio. Más allá que en los últimos años nosotros asistimos a recepción de migración, en realidad el saldo migratorio de Uruguay siempre fue negativo. Lo que ocurrió en los últimos años es, como decía Marcelo, que llegó a cero. Pero en realidad lo que no tenemos que perder de vista es que pueden entrar personas, siempre también se van personas. Y los perfiles de los que se van y de los que entran no necesariamente son similares. Las personas que emigran del Uruguay son personas en general de un nivel educativo más alto, más jóvenes, con ciertas formaciones. O sea que allí también hay una pérdida de lo que se llama en la teoría capital humano, que es complicada o que hay que entenderla. Entonces, estas dos dimensiones a mí siempre me gusta hacer un ratito y que entendamos que la evolución de la población la tenemos que tomar, como decían economistas más viejos, es un hecho estilizado. O sea, es algo que es así, podrá ser un poquito más alto, un poquito más bajo, pero no va a cambiar drásticamente en función de las hipótesis que uno pueda tomar. Y esto es como algo que tendríamos que entender como un hecho. La siguiente. La otra dimensión de que todos envejecemos, digamos, es que en realidad las personas más viejas viven más tiempo. Y en especial las mujeres. Y ahí en realidad, un poco lo que ya mis compañeros mencionaron, pero estamos pensando que en 70 años las personas en promedio, un poco de diferencia por sexo, pero van a aumentar su expectativa de vida al nacer de a un año por década. Es muchísimo. Y también esto tiene un impacto, obviamente, después de lo que uno vive en general, de lo que es en la edad, digamos, de jubilación o de retiro, que hoy pueden ser 60, en general también pueden ser 65, pero en principio pensemos que, y lo que está abajo son las tablas que les traje, que en realidad las proyectó la Asesoría General de la Seguridad Social del BPS en un trabajo para lo que fue la reforma del gobierno anterior. Y la idea acá es que si miramos la expectativa de vida de los jubilados del BPS, de jubilación por vejez, digamos, la causal común, lo que uno ve es una evolución importante de la expectativa de vida en el periodo, obviamente en el 100 años, pero también una expectativa de vida que difiere mucho entre hombres y mujeres. ¿Y que por qué traje las dos tablas? Porque en general no es solo lo que vive la persona que puede ser la que tiene el derecho o el beneficio a la edad, sino que después en general, y en particular los hombres, cuando fallecen dejan pensionistas que obviamente son menores y que también tienen su expectativa de vida. Entonces lo que estamos viendo es que las personas eventualmente después de obtener su retiro, en promedio ese beneficio se paga por un entorno de unos 40 años. O sea, esto es para que todos visualicen. Esto no está mal ni está bien, digamos, es un hecho, es un dato. ¿Bien? Y la otra dimensión, la población crece poco, las personas vivimos más, en especial las mujeres por más tiempo, y el otro hecho es justamente el cambio en las edades que componen la población. La que está a la izquierda, la gráfica que está a la izquierda, es esta que ya mostraron, que tiene que ver con cómo evoluciona la población de menores de 14 y de mayores de 65, y cómo ese corte, hasta ese corte, era lo que se llamaba el bono demográfico. O sea, uno tiene más gente joven y en edad de trabajar y, por tanto, puede generar recursos, digamos, que genera el crecimiento económico de forma de después abastecer las necesidades de una población más envejecida. Bueno, eso en el trabajo que yo hoy les mencionaba en el 2016 estaba alrededor del entorno del 2040. Ahora estamos viendo que está por ahora o el año que viene, 2025. Y lo que vemos a la derecha es la gráfica de la pirámide de población, que como ya mostró Marcelo, en realidad uno parte de unas bases más achatadas, que son menos menores y niños. Obviamente todavía estamos en una etapa donde la mayor parte de la población, si no me acuerdo mal del informe, está en el entorno de entre los 40 y los 50 y poco años, pero bueno, en unos años más, esas personas que son la mayor parte de la población va a llegar ya a una edad de más de 65. Entonces, ahora pasamos a la parte como en principio de reflexión, que qué tiene que ver con qué desafíos nos imprime el envejecimiento, entendiendo el envejecimiento como un hecho. O sea, no hay nada valorativo en esto. Es, entendamos que el envejecimiento es un hecho, que no hay ni políticas de promoción de la natalidad ni políticas de promoción de la migración que pueda revertir sustancialmente esto y que, por tanto, estamos convocados a generar, primero, un aumento grande de la productividad, que a mí me gusta explicar siempre qué es, porque si no hablamos en chino, y recursos necesarios para generar políticas que nos dejen mejor de cara al futuro. Y ese es mi papel hoy, decirles los desafíos que tenemos por delante. Que en realidad, como van a ver, que el trabajo que yo uso siempre es uno del 2016, porque no encontré ningún trabajo tan completo como este, que es una buena cosa para Fernando, que capaz que es algo que se puede actualizar, más reciente. Pero la idea es, bueno, obviamente una población envejecida tiene mayores demandas. Demandas necesarias de ser atendidas. Y esas demandas no hacen solo el sistema previsional. Obviamente hay mayores demandas de recursos para el sistema previsional, jubilaciones y pensiones, pero también hay mayores demandas, por ejemplo, de salud, por ejemplo, de cuidados. Acá algunos datos que en realidad están un poco viejos porque son de esa publicación que yo decía del 2016, pero porcentaje más, porcentaje menos puede estar representado. El gasto público social allá por el 2016 era en el entorno del 25% del PIB. El 75% del gasto público total. En general, si nosotros miramos lo que es las transferencias asociadas a todo lo que es protección social de lo que pasa por BPS, digamos, asignaciones familiares, plan de equidad, seguro de maternidad, etcétera, estamos hablando de más del 10% del PIB. Y lo que sí vemos, y esto es también razonable si uno conoce lo que es la historia de la protección social en Uruguay, es un sesgo de la protección social hacia las edades mayores de 60 y 65. El 75% del gasto en protección social que está asociado a jubilaciones y pensiones está en los mayores de 60, mientras que el 5% está en los menores. A su vez, como dato para que manejemos, el pago de las jubilaciones y pensiones de los institutos públicos, es decir, BPS, el Servicio de Retiros Militar y el Servicio de Retiros Policial, insumen el entorno del 10,5% del PIB. Más o menos un 3% de esto, un poquito más, un 4% de esto se cubre con impuestos afectados y asistencia financiera y el resto con contribuciones. Esto es para que, esto de nuevo, estoy haciendo alusión siempre a este trabajo del Banco Mundial y de la CEPAL, que colaboró CIMBE también, que se hizo en el 2016, para mí de los mejores trabajos que he visto, porque puso, sí, en un lenguaje muy técnico, pero arriba de la mesa decir, bueno, estos son los hechos y cuáles son los desafíos que tenemos por delante, que básicamente siguen siendo los mismos. Y tiene un ejercicio muy, muy didáctico, que a mí me gusta mucho, que es lo que les traje. Pero esta gráfica lo que me gusta mostrar es, esto no es estático, las cosas pasan y llegan en algún momento. Entonces, en el 2016 había una situación de partida, pero obviamente en una sociedad que envejece hay demandas que se incrementan. Entonces, lo que podíamos ver ahí era, por ejemplo, que en el 2016, con otras proyecciones, lo que uno podía ver de incremento de necesidad financiera, por ejemplo, para lo que era el sistema de jubilaciones y pensiones público, era alrededor de un 4% del PIB. Obviamente estamos hablando del 2016, ¿no? Pero para que tengan una idea. Y obviamente también hay un incremento en las necesidades financieras para el sistema de salud, etcétera. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que surgen? Acá es donde a mí me gusta traducir qué significa esto, que se llama productividad. En general, nosotros, los que estamos trabajando, generamos una cantidad de valor mientras trabajamos. La cantidad de valor que generamos mientras trabajamos se denomina productividad si uno la mire por cada uno de nosotros. Si tenemos menos personas trabajando y mantenemos más o menos lo que generamos cada uno de nosotros, bueno, tenemos menos capacidad de que la economía crezca. Somos menos productivos. Entonces, a medida que la población envejece, lo que necesitamos es que cada una de las personas que está en edad de trabajar genere más valor. Porque esa es la única manera de que todos vivamos mejor, tanto los que están trabajando como los que están en condiciones de disfrutar de su retiro. Y digo que esto me interesa mucho porque yo estoy más cerca de disfrutar de mi retiro que de seguir trabajando. Esta es un poco la forma como didáctica de explicarlo, ¿sí? Entonces, el gran desafío que tiene Uruguay es generar mayor productividad de cada vez menos personas trabajando. Porque, y esto es lo interesante que tenía este trabajo, para que Uruguay creciera, y estoy hablando del 2016, que obviamente a hoy la tasa de crecimiento del producto en términos de largo plazo es mucho más chica, pero en ese momento era alrededor de un 3% por año. En ese momento el ejercicio que hizo este trabajo, que era muy valioso, es decir, bueno, ¿cuánto tiene que crecer la productividad, es decir, el valor que genera cada persona que está trabajando, para poder mantener esta tasa de crecimiento del producto promedio que tuvimos hasta ahora, que en ese momento era del 3%? Y el ejercicio es muy ilustrativo, porque se los voy a dejar hasta acá después, pero básicamente lo que hizo el trabajo fue hacer varios ejercicios partiendo de tres hipótesis. La primera es decir, bueno, suponemos que no hacemos más nada, se queda todo igual, pero la población envejece. La segunda era decir, supongamos que tengo más nivel de gente educada, gente que egresa, tanto de primaria como de secundaria y de la universidad. Y el tercer escenario era un escenario donde decía, supongamos que acortamos la brecha de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, que en ese entonces era de más de 10 puntos de diferencia, pero además después acortamos la brecha de la diferencia salarial, que era en el entorno del 20%. ¿Bien? Entonces, esos son los tres escenarios. ¿Cuál era la conclusión? Que si bien la cosa mejoraba, siempre había un momento en donde no alcanzaba. ¿Y cuál es la conclusión final? Necesitamos, además, factores exógenos que se llaman, es decir, incrementos de la inversión. incrementos de la productividad que vengan de la mano de incorporación de tecnología. Y acá es donde nos cruzamos con el otro desafío. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en el sistema previsional, ver cómo impacta el envejecimiento es bastante claro, pero también tenemos un desafío en lo que tiene que ver con la incorporación del mercado de trabajo, de la tecnología en el mercado de trabajo. Y eso probablemente genere más valor en algunas personas, pero también genere desafíos de reconversión y desafíos de proteger a otras personas. ¿Bien? Y paralelamente hay cosas que se están estudiando, incluso en Europa, decir, bueno, que tributen las máquinas, que quizás es una opción, ojo, pero también tengamos presente que las máquinas o la tecnología es lo que nos va a ayudar a ser más productivos. Entonces, la conclusión del trabajo es, se necesitan políticas activas para que las mujeres se incorporen más al mercado de trabajo y disminuir la brecha salarial. Eso es políticas de cuidado y políticas de educación y de reconversión laboral. Se necesita que más gente se eduque, no necesariamente educación universitaria, podemos estar hablando de educación técnica, pero se necesita más egresos y más educación para el trabajo. Políticas activas de educación. Se necesita más protección en la infancia, porque si hoy hay mucha desigualdad en la infancia, por más que eso no lo decía el trabajo, cada vez va a haber gente con menos capacidades de poder desarrollar actividades que sean cada vez más productivas. Entonces, todas estas políticas igual no alcanzarían para sostener un ritmo de crecimiento del 3% anual. Así que necesitamos, además, pensar en cómo generar más capacidad de captar inversiones, de generar inversiones y de generar como algún shock que nos ayude a impactar sobre el crecimiento. De nuevo, estos son siempre cosas prospectivas que no hacen más que decir esto es lo que nos va a pasar si nos quedamos quietos y qué nos puede pasar si hacemos algunas cosas. Entonces, como escenarios de reflexión, que es lo que se me pedía a mí hoy acá, estaba bueno presentarlo porque cuando uno está empezando, digamos, un proceso de diálogo donde hay muchas necesidades que hay que atender también para poder estar mejor en el futuro, también está bueno saber en qué entorno uno las hace. Y tener una base de información que siempre tiene elementos de la realidad, porque, de nuevo, después siempre llega una parte donde alguien dice, ah, pero si hacemos que las mujeres tengan más hijos, o traemos más gente del exterior, o generamos que mucha gente haga más tal cosa. Y entonces, bueno, ¿qué nos puede pasar en esos casos? Bueno, no, la diferencia es, lo que tenemos que entender como un hecho que no va a alterarse significativamente es cómo evoluciona la población del Uruguay y que la población del Uruguay envejece en estas tres dimensiones. Y después entender que tenemos que hacer muchas más cosas como sociedad en las dimensiones que sí podemos hacer cosas que tienen que ver con la educación, con el mercado de trabajo, con cómo generamos más crecimiento para poder actuar en estas políticas que requieren que actuemos hoy. Y de nuevo, acá, yo creo que esto es como ciudadanos, estamos todos interpelados en una sociedad que Uruguay es un poco distinto al resto, pero que a veces está tendiendo a estar cada vez como más partida en los accesos a derechos y en las situaciones de las personas, pero también partidas en los discursos, ¿no? Y en la forma en la que conversamos y en la forma en que nos planteamos llegar a acuerdos. No, yo creo que una de nuestras tareas es entender que vamos a tener como sociedad que llegar a acuerdos porque se requieren políticas de largo plazo y políticas que son costosas en plata, costosas en que todos trabajemos juntos en diseños de gestión de buena política pública que hay que sostener en el tiempo. Porque si uno entiende que es una necesidad, por ejemplo, que las personas que hoy salen del sistema carcelario puedan acceder al mercado de trabajo, eso no es una política ni un subsidio de un año, ni de dos años, ni de cinco años. Eso hay que sostenerlo. Si uno entiende que hay niños que hoy no van a la escuela porque tienen ciertas condiciones en sus hogares que hace que tengan que integrarse a ciertos círculos de los cuales uno no quisiera que estuvieran, si el día de mañana tiene que poner plata y gestión de recursos humanos y operativos para que esa gente no esté ahí, eso lo tiene que sostener. Porque si eso lo hace uno o dos años y después no lo hace más, esa inversión se perdió. Yo creo que entonces, en ese sentido, como con la población, a nosotros nos falta reflexionar en que necesitamos más políticas de Estado en esto y que es muy importante para la sociedad del futuro, porque si no lo que vamos a estar haciendo son políticas como de corto plazo de cada ciclo electoral, pero nos vamos a quedar ahí. Y los desafíos de largo plazo, o sea, este trabajo es del 2016, y yo este versito, le debo decir, lo vengo recauchutando, ¿no? No es que me levanté de mañana e inventé una gran cosa. Entonces, si no, de nuevo, capaz que dentro de 10 años vamos a estar discutiendo los mismos desafíos, pero una situación de partida peor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jimena. Le damos paso ahora a Fernando Filgueira por UNSPA.
Bueno, buenas a todas y a todos. Es un gusto estar acá, agradecer la invitación del INE. Como saben, el Fondo de Población fue socio y participó activamente en asesorar, ayudar, complementar el trabajo técnico del INE para el censo. Las proyecciones de población que hoy se presentan son una clave fundamental para pensar políticas públicas. Yo tengo una ventaja con respecto a lo que mencionaba Rodrigo. Rodrigo es parte del gabinete, con lo cual yo soy parte del sistema de Naciones Unidas, pero además estoy de licencia. Entonces tengo algunas otras libertades para decir algunas cosas que voy a intentar plantear. Y por otra parte, al hablar al final, muchas de las cosas que yo pensaba decir y que iban a llevar un poco más de tiempo, están dichas. Jimena hizo una muy buena síntesis del trabajo que ella menciona del 2016, en donde lo iniciamos con Rothman en su momento, y después Vero, Amarante, se sumó y se armó CEPAL y Banco Mundial. Yo creo que es un excelente trabajo, y se basa en un gráfico que, si lo ponen, está ahí. Es decir, todo el trabajo se basa en lo que se llama sistemas de transferencias intergeneracionales. En esa metodología, y luego realiza un conjunto de cosas. Que es ese gráfico muy simple, es lo único que voy a presentar antes de ponerme a hablar, pero que lo que muestra es que a lo largo del ciclo de vida las personas producen ingresos, producen riqueza, producen valor, acá medido por ingreso, ¿sí?, de una cierta manera. Es decir, cuando tienen un año no producen ingresos, cuando tienen 40 es cuando producen sus máximos niveles de ingresos, y a los 80 en general ya no producen ingresos o pocos. Y a su vez consumen, ¿verdad? Y en definitiva, una sociedad es sustentable en la medida en que la parte que está arriba de la curva del consumo, el área que está arriba de la parte de la curva del consumo, que ¿qué es? Es la parte superavitaria. Es gente que genera más valor que el que consume, ¿de acuerdo? Que es la población típicamente activa. Que esa parte sea mayor que las partes de abajo, que están en la curva del consumo fuera de la campana, que es la parte deficitaria. Son personas que requieren el apoyo, ¿sí?, de la productividad generada por la población activa y que se transfiere, ya sea por mecanismos familiares, cuidamos a nuestras hijas y hijos, a nuestros abuelos, o por mecanismos de protección estatal, en donde los impuestos sirven para generar servicios, transferencias monetarias, etcétera. Este es el esquema. Entonces, obviamente, cuando la población envejece, esta relación se tensa, porque empieza a aumentar la proporción de personas que requieren apoyos en la faz de edades mayores, y las cohortes que van ingresando a la población activa son cada vez más pequeñas. Esta es la clave del problema que enfrentamos. Y por lo tanto, la solución es, como decía Rodrigo, el aumento de la productividad. Es decir, las personas en edad activa, tal como señalaba Rodrigo y Jimena, tienen que aumentar los niveles de productividad para sostener a una población mayor. Y la clave para poder hacer eso, además de la suerte que nos toque de shocks exógenos, por ejemplo, del precio de los commodities, etcétera, la parte que nos compete está en las políticas públicas, ¿sí? Está en el cambio y la transformación de las políticas públicas para lograr tres o cuatro cosas. Uno, una mayor inversión en infancia, adolescencia y juventud, y mejor hecha. Las dos cosas, cantidad y calidad. Dos, una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, ¿sí?, que requiere, obviamente, de una redistribución de las cargas de cuidado. Tres, una mayor capacidad de los individuos de permanecer en la vida activa, productiva y de producción de valor en el ciclo de vida. Estas son tres cosas que necesitan. Más una captación mayor de migración, si eso es posible, pero sobre todo, como eso no va a variar drásticamente, como mencionaba Jimena, sí una plena integración de los migrantes a la matriz productiva y no que se queden al costado. Esos son los desafíos. Ahora, el problema que tenemos por delante es el tiempo. Iba a pedir que pusieran un gráfico que puso Nacho, otro que puso ella, Jimena, que era 2045-2070, ¿no? Sí. Cuando miramos las pirámides. En verdad, el bono demográfico no se nos terminó. Y no se nos termina por un tiempo. Se nos termina el de la población joven respecto a la población dependiente. Pero si se fijan en el 2045, como hay una caída tan marcada de la fecundidad, todavía tenemos una población activa. La tasa de dependencia combinada es la población activa que tenés dividida la suma de la población dependiente que tenés en los dos extremos. Entonces, en verdad, hasta el 2040 hay tiempo en términos de bono demográfico en relación de la población activa respecto a la población dependiente. ¿Sí? Después se nos termina definitivamente. Además, si miran la pirámide del 2045, ¿sí?, lo que van a ver es que ese afinamiento brutal que se produce sobre todo en infancia, adolescencia y juventud. Todavía no se produce tan marcado en la población de plena inserción en el mercado laboral, ¿verdad? Es decir, yo no diría que tenemos tiempo hasta el 2045, tenemos tiempo hasta el 2030, 2035, para evitar que estas circunstancias ya se transformen en el 2075 en lo que hay que hacer. Y acá está la clave del problema. Para eso precisamos por lo menos hacer tres cosas. Redefinir la orientación del gasto social y mejorar su calidad, ¿sí? Y espacio fiscal, ¿sí? Y el problema es que, obviamente, para aumentar la productividad necesitamos más inversión de afuera, mejora de los procesos productivos, una serie de cosas. Pero necesitamos más capital y capacidades humanas, como lo muestra este desafío. Esa es la parte desde las políticas públicas que desde el área social podemos intentar hacer. Pero precisamos espacio fiscal. Entonces hay algunas cosas que tenemos que plantearnos. Voy a cerrar con dos reflexiones. Una en torno a los niveles de gasto y la evolución del gasto social, tal como inició el planteo Jimena, en diferentes áreas, para darnos cuenta dónde está en niveles adecuados, llamémosle adecuados por necesidad y por lograr cobertura, calidad y sostenibilidad en cada sector del gasto social. Empecemos. Esa es la primera reflexión. La otra son algunas discusiones concretas de dispositivos que tenemos en materia de políticas sociales que nos hacen daño y que los podemos cambiar. El gasto en pensiones y jubilaciones es alto, es necesario, va a seguir subiendo. Tenemos que moderar su incremento manteniendo niveles de cobertura adecuadas y de suficiencia adecuados, ¿sí? Para ello, después vamos a discutir cuáles son algunos de los dispositivos que están mal. La reforma actual, que va a tener que ser discutida en el diálogo social y va a tener que ser modificada, avanza en algo, pero no nos da soluciones de sustentabilidad reales. Es decir, nos falta todavía moderar, a mi juicio, más lo que va a ser la expansión del gasto en pensiones y jubilaciones, y nos genera algunos problemas de equidad y de suficiencia. El gasto en salud es el que más ha crecido en el último periodo, y ha crecido muchísimo, más de lo que necesitábamos hacerlo crecer, ¿sí? Y ahí eso tiene que ver con algunos problemas concretos de cómo tenemos diseñado el sistema de salud, ¿sí? Ese gasto en salud, además, tiene una orientación muy marcada en términos del diferencial del gasto en adulto mayor con respecto al gasto en infancia. Tenemos dos gastos que son altos y que van a seguir creciendo y que podemos moderar su crecimiento sin afectar cobertura, equidad y, yo creo, que suficiencia. Pero tenemos que cambiar cosas de esa política pública. El gasto en infancia, sobre todo lo que tiene que ver con transferencias monetarias, es muy bajo, y requiere un incremento notorio, que solo se puede dar si moderamos los otros dos gastos. El gasto en cuidados, bajísimo. Vamos a precisar muchísimo más gasto en cuidados por lo que está sucediendo con adultos mayores y por lo que requiere para infancia y para la incorporación de la mujer en el mercado laboral. Todo eso requiere gasto en cuidados, que hoy es extremadamente bajo. El gasto en educación hoy está por debajo de los niveles necesarios, pero presenta además serios problemas de eficiencia y eficacia. El gasto en políticas activas de empleo es marginal. Necesitamos aumentarlo. Bien. Y esta es la mirada general de cómo deberíamos pararnos en qué políticas públicas e instrumentos de las políticas públicas deberíamos definir para ir moderando ciertos gastos e incrementando otros gastos. Cosas que nos hacen daño, y voy a mencionar solo algunas. El gasto en primera infancia hoy está fragmentado en diferentes transferencias monetarias, con problemas de cobertura que podemos mejorar y con problemas de suficiencia que podemos mejorar. Eso se puede hacer. Se puede empezar a hacer ya. Dos, el gasto en pensiones y jubilaciones. Y acá voy a decir algo que nadie quiere escuchar. Ningún país en el mundo indexa las jubilaciones y las pensiones por el índice medio de salario. Ninguno. Y no lo hacen porque es inviable. Y para la etapa demográfica en que estamos, absolutamente inviable. Nadie está diciendo que no hay que indexarlo. Hay que indexarlo. Pero miremos en el mundo las opciones que se están dando. Ah, no está en la Constitución, no se puede cambiar la economía política, es imposible. Bueno, después tenemos que pagar la cuenta. ¿Sí? Si se creen que con los otros parámetros se puede solucionar, yo creo que estamos equivocados. En salud, el gasto por acto médico y la forma en que pagamos imagenología y tecnología es absurda. Es una forma que incentiva la sobreoferta de estos prestadores y el sobreconsumo de quienes están y minimiza la inversión y la resolutividad en el nivel primario y secundario, que es lo que necesitamos para enfrentar un proceso de envejecimiento. Cuarto, que en educación tenemos muchos problemas, tenemos, pero empecemos por uno. Si cada año seguimos eligiendo a qué liceo va cada profesor y cuántas horas quiere hacer, no vamos a construir comunidad educativa. Y no la vamos a construir en los sectores de más bajos ingresos, que es donde se requiere. Está demostrado por un estudio de Martín Pasturino, que hoy es director del INED. ¿Sí? Si no hacemos eso, vamos a seguir perdiendo jóvenes en el camino. Entonces, estas son cosas concretas que tenemos que cambiar. Ahora, la pregunta es quién está dispuesto a pagar el costo político. Todas estas cosas tienen costo político. ¿Sí? Y cuál y quién es la parte del sistema político que está dispuesto a ponerlos en discusión. Yo creo que esa parte de la discusión es la que no pudimos tener acá. Es la economía política que nos ha llevado a un país que efectivamente llega a viejo, más pobre y más desigual que cualquier país de Europa, que cualquier país del mundo, pero que no ha tomado muchas de las decisiones de política pública que muchos de estos países tomaron con anterioridad para prepararse. Y me lleva al final, y es, estoy de acuerdo con los demógrafos, estoy de acuerdo con Jimena, que los datos de población son dados. Pero fíjense las hipótesis de máxima y de mínima que colocó Nacho. Matías. Las hipótesis de máxima y de mínima que colocó Matías, si las juntamos todas, es decir, si decimos 5.000 más en migración, fecundidad que se estabiliza en un nivel más alto, 1,75, y longevidad mayor, sobre todo, pongamos otro término, años de vida de calidad mayor, que es mejor que longevidad, si esas tres cosas van más hacia arriba que hacia abajo, ¿sí? Bueno, eso nos da algo, nos da tiempo y nos da capacidad de lidiar con eso, es lo que le dio a los nórdicos. A los países nórdicos dicen, no, hoy se les cayó la fecundidad también. Pero durante 25 años sostuvieron fecundidad en torno a tasas de reemplazo, siendo más ricos que nosotros. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos todo esto otro que tenemos que hacer, invertir en cuidados, apoyar a la mujer, apoyar a las familias, para que lo tenemos que hacer igual, porque estamos envejeciendo y porque tenemos que aumentar la productividad de la población. Si hacemos todo esto bien, también es posible que el punto de equilibrio de la fecundidad sea un poquito más alto que el que es ahora. Entonces también nos compra tiempo y nos compra, en el buen sentido, población capaz de darnos un futuro de inclusión y de eficiencia. Ahora, estos desafíos están colocados en la economía política del país. Tenemos las opciones mirando en términos comparados y mirando los problemas que genera nuestro dispositivo de política pública para mejorarlo. Está en nosotros.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. De esta manera y con mucho para pensar y reflexionar, damos por finalizado esta instancia. Les recordamos que el informe y los datos ya están colgados en el sitio web del Instituto para que puedan usarlos. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado.